Ser Podcast.
El cine de Víctor García León siempre ha tenido ese punto ácido e irónico para señalar nuestras contradicciones. Ahora lo demuestra en Altas Capacidades, comedia negra que se ríe de la hipocresía de la clase media al elegir colegio para sus hijos. Es una de nuestras recomendaciones, pero hay más estrenos como Proyecto Salvación con Ryan Gosling o la película belga Yo te creo, un asfixiante retrato judicial por la custodia compartida de unos hijos. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Protagoniza Proyecto Salvación, una película de ciencia ficción sobre un profesor atrapado en el espacio.
He conocido a un alien. Es un ingeniero brillante. Y cuando no le entiendo, hace un teatro de marionetas para mi limitado cerebro. ¿Y sabéis qué? No me importa.
El cine español apuesta esta semana por la comedia Altas Capacidades de Víctor García León. Retrata la necesidad de ascender de clase, aunque sea a través del colegio privado de los hijos.
Yo soy el representante de padres de Year 5.
Year 5.
Y tengo que decirte, Gonzalo, en total confianza, que estamos encantados, encantados de que vayáis a entrar en el Piros. Necesitamos gente normal.
Sesgay utiliza el humor para contar lo difíciles que son las relaciones entre hermanos en 53 domingos, con Carmen Machi, Alessandra Jiménez, Javier Cámara y Javier Gutiérrez.
La bombilla del baño parpadea.
¿Parpadea?
Sí, papá dice que le hace chiribitas.
Ya le dije que se tranquilizara, que se la cambiarías tú.
Hay cine de autor como Dos fiscales, la vuelta a la ficción del director ucraniano Sergei Loznitsa, que usa el pasado, las purgas estalinistas, para hablar del totalitarismo y la propaganda hoy.
Soy el director de la fábrica, falsamente acusado. Me han sometido a torturas.
En televisión, nuevos estrenos como La mujer danesa, una comedia que llega a Filmin.
Como algunos sabéis, Dite pidió permiso para plantar un pequeño jardín en el patio y obtuvo la aprobación verbal de la mayoría de los vecinos.
Bienvenidos a El Cine en la SER, semana previa a las vacaciones de Semana Santa, con un montón de estrenos diferentes, con la taquilla echando humo. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pepa? Tenemos comedias, ciencia ficción y dramas de época que conviven con las dos películas españolas que están en lo alto de la taquilla, Torrente Presidente y Amarga Navidad.
Y precisamente vamos a empezar con cine español, con Altas Capacidades. Es una comedia dirigida por Víctor García León que cuenta las locuras de la que son capaces de hacer los padres de clase media para convertirse en élite progre a través de un cambio de colegio de sus hijos.
En 2018, un narcotraficante colombiano fue asesinado a las puertas de un exclusivo colegio del norte de Madrid.
¿Qué colegio es?
El Piros.
Ah, y el del...
¿Ese no es donde mataron otro día a un narco colombiano?
Oye, a ver, por favor, que sea colombiano es lo de menos. Es que podía ser colombiano, que yo que sé, podía ser de Albacete también, ¿no?
Oye, que no suene racista, que yo no me considero racista.
La productora Marisa Fernández Armenteros leyó la noticia en prensa y se la envió primero a Víctor García León y después al guionista Borja Cobeaga.
Y yo le explico a Marisa que ahí no hay comedia, que eso no es comedia, Marisa, céntrate. Y entonces me dice, no, pero es muy divertido porque las clases sociales y el AMPA y cómo la gente intenta medrar y todo el problema que hay social en torno a los colegios, porque un colegio es como un universo pequeño. Y entonces en ese momento yo estaba con mis hijos en un colegio privado muy caro que no podía pagar y digo, estas contradicciones que te hacen tanta gracia, son las mías. Y nos empezamos a tirar por el tobogán. Pero sí, sí, o sea, esto es todo nuestras miserias abiertas en canal y hechas película.
Ese es el punto de partida de Altas Capacidades, una comedia negra afiladísima que expone las contradicciones de una generación.
A ver, de que los profesores no acaban...
Sí, de explorar todo su potencial, quizás.
Eso, justo, eso es. Sí, sí.
Bueno, es que los niños más sensibles, ¿sí?, o los que tienen altas capacidades, por ejemplo, necesitan una mayor atención.
Los superdotados.
No nos gusta esa palabra.
La película cuenta la historia de una pareja de clase media, la formada por Israel Elejalde y Marian Álvarez, con aspiraciones de ascender socialmente, de trabajo, de grupo de amigos, de clase social.
Yo soy el representante de padres de Year 5.
Year 5.
Y tengo que decirte, Gonzalo, en total confianza, que estamos encantados, encantados de que vayáis a entrar en el Piros. Necesitamos gente normal. Gente de aquí, trabajadora española, normal.
Y ven la oportunidad a través de su hijo, al que intentan cambiar de colegio, de uno público a otro privado.
Cuando escoges colegio, escoges quiénes van a ser los amigos de tus hijos. Y les das un lugar desde el que partir. Y es verdad que, en términos educativos, los miedos valen muchísimo más, pesan muchísimo más que nuestros principios. Hay algo terrorífico en eso. O sea, hay algo muy insolidario y muy lamentable en todo eso.
Pero no es tan fácil conseguir esa plaza y eso implica una serie de situaciones que van del humor al drama, de la comedia a la tragedia.
No es el típico colegio elitista desagradable para nada, para nada. O sea, no es un colegio de millonarios. Que los hay.
Y así el director retrata a una pareja muy reconocible en cualquier entorno.
Las contradicciones de qué hacemos. Ahora cuando nos tocan a nuestros hijos, cuidado, ahí no hay nada que valga. Así, eso es la guerra. Y eso lo veo yo, que tengo dos. Y eso pasa. Mi hijo no, y mi hijo tiene que tener lo mejor, y mi hijo tiene que ser el más guapo, que más corre, el que tal, que mejor baile. Y ahí a lo mejor no estamos mirando realmente a nuestros hijos. Ahí estamos proyectando todas nuestras cosas, y ahí es cuando aparece la contradicción, que es maravilloso que se cuente esto, porque además es que es muy difícil de contar, ¿eh? Es muy difícil, que además los padres de la clase tenemos la piel un poco fina, porque nos creemos que tenemos como... Somos, la ética está intacta en nosotros, somos cosas, vemos muy bien, y la empatía, y no sé qué, y cómo educamos, mirando a los ojos, y tal, no sé qué, no sé cuántos, pero realmente... Eso sí, está muy bien que nos pongan un espejo delante para decirnos, bueno, igual se os está yendo de las manos la cosa.
La educación de los hijos y de las hijas es, en Altas Capacidades, la metáfora de las aspiraciones, del trampolín social y de esas buenas intenciones que a veces se quedan solo en eso. Ahí aparece la contradicción entre los deseos y los principios morales.
Pues esos hijos de finales o principios de la democracia, que ahora tienen hijos, han conformado una especie de clase media o incluso podríamos decir nueva burguesía y que ahora tienen que tomar ellos las decisiones de alguna forma, ¿no? Y hay una especie como de lío grande en todo esto. Creo que la película, y eso creo que es un hallazgo, en ningún momento alecciona sobre nada, sino que de alguna forma te pone esto ahí y te dice cuánto de cerca o cuánto de lejos estás de estos señores, a los que por momentos son patéticos, pero que puede que tengan algo tuyo, o como decían también Víctor y eso el otro día, si no conoces a nadie que sea así, probablemente es que eres tú.
Los dos actores habituales del drama brillan en este registro cómico difícil, pues no es una película de gags ni de chistes fáciles, sino una sátira en la que se enfrentan a esa manada de pijos que llevan a sus hijos a un colegio súper moderno con nuevos métodos educativos.
Bueno, a ver, voy a ser muy sincera contigo, está complicado, ¿no? Porque somos muy estrictos con el número de alumnos.
Claro, tendréis una ratio muy baja.
Aquí utilizamos el término números clausus.
Y en ese colegio ya no quieren al hijo del narcotraficante asesinado.
Que si nosotros pedimos unos antecedentes penales a los padres de un colegio, nos quedamos sin familias. Sobre todo de un colegio privado. Quiero decir que los narcotraficantes quieren a sus hijos muchísimo. Y cualquier tipo que haya metido la mano en la caja que no debía quiere a sus hijos muchísimo y les lleva unos colegios fenomenalmente preparados con unas extraescolares fenomenalmente equipadas.
El film es también una mirada a esa perfección que creemos ver en los demás y que encarna sobre todo el personaje de Juan Diego Botto, un ejecutivo que presume de éxito pero que también esconde sus miserias.
Retrata una parte de una clase media con sueños aspiracionales de entrar en el mundo de los ricos y poderosos y de usar ni más ni menos que a su propio hijo como llave de acceso a ese oscuro mundo de la riqueza, ¿no? No, la película no tiene piedad, o sea, todos los padres son llenos de mezquindades y miserias, el niño está lleno de mezquindades y miserias, cuando llegamos al mundo más arriba, pues la mirada es más ácida aún y un poco más... más cruel todavía, ¿no?
Con un reparto estupendo que capta el tono tragicómico del guión, Altas Capacidades sigue la estela de otras comedias del autor que muestran una mirada ácida, satírica de nuestro modo de vida.
Para este hombre, pagar las cuotas del Piros es un esfuerzo, ¿no? Está bien, esto se puede hablar. Pero uno por un hijo, Gonzalo, ¿qué hace uno por un hijo? Uno por un hijo, si hace falta, pinta el dinero.
No hay una burla cruel en esta historia. Hay cierto cariño, a pesar de los pesares, a unos personajes que constantemente fracasan y esconden sus fracasos, algo que funciona de espejo para los espectadores en una época donde la educación también ha sido arrastrada a la competencia del turbocapitalismo.
Den Wender Indiana Tanz am Feuer eskaliert. Dann hat es auch der dümmste Mann im Stamme längst kapiert.
Sesgai también estrena comedia 53 Domingos, que llega directamente a Netflix y que habla de las complejas relaciones entre hermanos, sobre todo cuando tienen que decidir si meter al padre o no en una residencia. Alessandra Jiménez, Javier Cámara, Carmen Machi y Javier Gutiérrez son los protagonistas.
La película refleja muy bien una situación de... Lo que pasa es que luego puedes tener una relación... que te conoces más, tienes más sintonía con tus hermanos. Yo tengo mucha sintonía con mis hermanos porque somos un poco que bueno, en fin, que estamos en la misma onda. Pero cuando aparece esta situación, pues bueno, pasan cosas.
Mi madre tiene 80 años, pero ya está planteando qué va, porque vive sola, qué va a hacer con su vida, ¿no? Y todavía no nos hemos sentado a hablar de ello porque es un tema, peliagudo. Esta película es una comedia, pero habla de un tema que nos toca a varias generaciones de una forma muy seria. Y es qué hacer con la gente mayor, con nuestros padres, nuestras madres, llega a un punto en el que hay que tomar decisiones.
De problemas familiares habla también Yo te creo, película ganadora en el Festival de Sevilla. Es un drama belga que indaga en un juicio sobre la custodia de dos niños. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Es pronto para catalogar el cine de 2026 de una manera determinada, pero lo que está claro es que una de las tendencias de este año es el género del drama psicológico familiar, en el que el foco se centra en las angustias de esas madres que deben hacerse cargo de todo.
Sí, lo confieso, a veces pierdo los nervios. Quiero ver a mis hijos.
¡Cálmese, es normal!
¡Quiero ver a mis hijos!
Ya lo vimos en Si pudiera, te daría una patada, título premiado que sigue a una madre atrapada en una rutina marcada por el estrés, la culpa y la ansiedad.
Espera, oye...
Y ahora con Yo te creo, la ópera prima de los cineastas belgas Arnaud Dufeis y Charlotte de Villiers.
Estamos aquí porque creemos que los niños están en peligro. Pero la señora Piro echó más leña al fuego al lanzar acusaciones muy graves contra el señor Gosens.
El largometraje, un drama judicial bastante angustioso y frustrante, retrata un día en la sala de declaraciones de un juzgado. En ella, dos padres separados deben exponer sus razones para conseguir la custodia de sus dos hijos en común.
Señora Piro, señor Gosens, les pido que no intervengan hasta que les conceda la palabra en la segunda parte de la audiencia.
La mayoría de la jornada se sitúa en un escenario único, donde a través de cada intervención se dejan entrever temas como la falta de atención a los niños en los procesos judiciales o el machismo en la justicia.
El señor Gosens ha constatado que los niños se encuentran aislados.
No veo a mis hijos desde hace ya 2 años.
Y es que, al fin y al cabo, es la madre quien termina sosteniendo el peso invisible de todo el proceso y quien, además de demostrar su capacidad como cuidadora ante una institución fría y protocolaria, debe contener sus propias emociones y preocupaciones.
Pensaba que me iban a apoyar, que al denunciar los hechos me iba a sentir respaldada, apoyada, protegida, acompañada.
Me acusan de algo que yo no he hecho.
La sala de declaraciones se convierte así en un escenario donde cada gesto está bajo juicio.
No podemos permitirnos correr el más mínimo riesgo.
Así es la justicia, letrada.
El minimalismo formal refuerza esta idea con una cámara que apenas se mueve y unos primeros planos casi incómodos que captan al detalle la mínima expresión de angustia.
Es hora de afrontar la realidad.
Como ocurría en Si pudiera, te daría una patada, los hijos apenas aparecen físicamente en la sala. Su presencia quizás es más conceptual, lo que subraya que aunque todo gira en torno a ellos, su voz queda diluida entre discursos adultos y técnicos.
El señor Gosens considera muy violento estar privado de cualquier participación en la vida de sus hijos.
Así, Yo te creo se inscribe en esta tendencia que empieza a perfilarse en el cine reciente. Historias donde la maternidad no se escucha como un ideal, sino como una lucha silenciosa por ser escuchada y reconocida.
Me los puede quitar. Su objetivo es protegerlos.
¿No cree que ejerce demasiada presión sobre sus hijos?
Con una maravillosa actuación protagónica de Miriam Akidu y múltiples nominaciones a galardones y festivales como el Internacional de Berlín, la cinta llega a las pantallas españolas como un retrato incómodo que mira a la justicia como otro escenario más de desigualdad.
Sergei Loznitsa es uno de los grandes directores del cine de autor. Llevaba tiempo alejado de la ficción y centrado en contar, a través del documental, el convulso panorama político en Ucrania y Rusia. Con Dos fiscales ha vuelto a la ficción, una película que habla de las purgas estalinistas, pero también de la propaganda y el totalitarismo hoy.
Miles de cartas de detenidos acusados falsamente por el régimen son quemadas en una celda de prisión. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino, el escritorio del recién nombrado fiscal local, Alexander Korniev.
Abogado, fiscal y fiscal penitenciario de Briansk.
La ley.
Tienen aquí preso a un tal Stepniak Iván Stepanovich.
¿Del pabellón especial? Bueno, vamos a chincharle un poquito.
Así empieza Dos fiscales, es la última película del cineasta Sergei Loznitsa, un director que ha destacado en los últimos años por sus documentales en torno a su país, Ucrania, sobre todo tras el conflicto que Rusia ha provocado.
No se trata solo de Rusia o de la Unión Soviética. Este tipo de cosas pueden ocurrir en todas partes, porque vivimos en una sociedad en la que sin burocracia no podemos vivir. Y si alguien se apropia de esa burocracia, un presidente o un líder, es cuando hay problemas. Tenemos que reflexionar y pensar cómo luchar contra eso. Un solo individuo no puede. No es el momento de héroes, eso es una idea romántica. Tenemos que encontrar las herramientas que se adapten. Mi objetivo cuando hago películas es artístico. Sé que todo el mundo conoce el final, pero la dramaturgia de esta película está hecha para que tengas esperanza y suspense.
Also possibility to help.
Dos fiscales no es solo una película, como decía el director, sobre la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Es también una película sobre el momento actual y estos nuevos totalitarismos entendidos como la perversión de siempre un buen ideal. Dice el director que eso es lo que vio en la novela original y por eso se lanzó a adaptarla.
Yeah, but this,
esta película está basada en una novela de un muy buen escritor. Su nombre es Georgi Demidov y fue arrestado en 1938. Pasó 14 años en un campo de concentración. Era físico de profesión y escribió no solo la historia de este héroe, sino que también describió el sistema como modelo. Y por eso elegí esta novela. Yo soy matemático y quizá eso me ha influido a la hora de ver cómo describe el sistema, porque creo que la ciencia ayudó al escritor a construir este tipo de estructura y de dramaturgia para explicar cómo funciona el sistema.
En esa novela y en esta película tenemos a este personaje que hace todo lo posible por reunirse con el prisionero cuya carta ha leído, víctima de los agentes de la policía secreta de Stalin. Este joven fiscal es un bolchevique íntegro y dedicado, pero que sospecha que hay un juego sucio. En esa búsqueda por la justicia acabará ante la Fiscalía General de Moscú, en medio de las purgas del estalinismo.
Márchate hoy mismo hacia Moscú. Habla con cualquier miembro del Politburo.
Busco la salida. Quiero salir de aquí. ¿Está bien?
Dos fiscales es un film que podría haber sido rodado en los años 60 o 70, pero que se ha rodado 50 años más tarde. Utiliza, por tanto, una estética clásica, pero a la vez hay una mirada personal del director a lo que fue una época oscura del pasado. Hay influencias de Kafka, pero sobre todo un gusto por la austeridad visual.
Todos estos elementos que utilizamos los elegimos mi director de fotografía, mi diseñador de sonido, pero también el diseñador de vestuario y escenógrafo. triunfo. Los elegimos para compartir este sentimiento. Es como crear una película inmersiva cuando estás dentro como espectador.
Cada encuadre está medido, la luz, el color, que nos remiten a una estética concreta de un régimen político que fue también un régimen visual y que nos dio un modo de ver. Ahí queda la maravillosa secuencia del tren en la segunda parte de la película, donde el ritmo y los movimientos de cámara son también importantes.
Porque una prisión es como si separara la vida. Cuando estás sentado en una celda, nada se mueve a tu alrededor. Puedes dar 3 pasos a la izquierda, 3 pasos hacia atrás, ya está. Estás tú solo, con tu memoria. Eso es todo. Esa es la cárcel. Es muy simple.
Un drama histórico e inquietante y una de las películas más accesibles de este director que compitió por la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes.
Hemos dejado para el final el estreno gordo de la semana, Proyecto Salvación, con Ryan Gosling. Es una historia de ciencia ficción que cuenta cómo un profesor de ciencias despierta en una nave espacial sin recordar cómo ha llegado allí. Phil Lord y Christopher Miller son los directores de esta película que ha visto Elio Castro.
A Ryan Gosling le sienta bien el traje de astronauta.
No sé lo que la exploración espacial nos deparará, pero imagino que no se tratará de explorar solo por explorar. Creo que más bien nos va a permitir cosas que tal vez deberíamos haber visto hace mucho, pero que hasta ahora no hemos sido capaces de ver.
Le vimos haciendo de Neil Armstrong en la película First Man, que contaba la historia del primer hombre que pisó la Luna. En Proyecto Salvación también es astronauta, aunque un astronauta a la fuerza.
No soy astronauta. Nunca he viajado al espacio, no sé ni hacer el moonwalk, ni tampoco he entrenado en la piscina.
No, eso es para las redes sociales.
En la película interpreta a Ryland Grace, un profesor de instituto, doctorado en biología molecular, un hombre torpe y despistado, pero al que las autoridades recurren cuando la existencia misma de nuestro planeta está en peligro.
El sol se muere. Eres el único científico que puede descubrir por qué.
Y él, efectivamente, tendrá que viajar a regañadientes por el espacio y encontrar una solución para evitar que el sol se apague y que, por tanto, la vida en el planeta Tierra desaparezca.
El sol no es la única estrella que se muere. Todas las estrellas se infectaron por sus vecinas, excepto una.
¿Por qué?
¡No lo sabemos!
Por eso hemos construido una nave para ir allí y averiguarlo.
Está a 11,9 años luz. ¿Los astronautas mueren en el espacio?
Es lo que se consideraría una posibilidad remota.
Proyecto Salvación, la película está basada en la novela de Andy Weir, autor también de otra obra, Marte, que también se adaptó al cine y que protagonizó hace unos años Matt Damon. Ryan Gosling, además de protagonizar la película, es productor del film. Los directores son Phil Lord y Christopher Miller, responsables de películas como Spider-Man, Un Nuevo Universo y La Lego Película, que combinan aquí una historia de ciencia ficción con momentos épicos y de humor.
Por favor, di tu nombre.
Ryland Grace. He despertado de un coma. Estoy a varios años luz de mi casa y no soy astronauta.
Proyecto Salvación no tiene la profundidad filosófica de otros títulos de ciencia ficción como La llegada de Denis Villeneuve, aunque tiene con ella algunos puntos en común. En su viaje por el espacio, Ryan Gosling se encontrará con un extraterrestre.
He conocido a un alien. Me estoy haciendo a él. Él no se ha hecho conmigo, algo que al principio me preocupaba.
Y tendrá primero que comunicarse con él y luego los dos tendrán que trabajar y colaborar juntos porque tienen que encontrar la solución para resolver el mismo problema.
Su planeta también se muere. Nos une el mismo destino.
En la película, además de Ryan Gosling, vemos a la actriz alemana Sandra Hüller, a la que hemos visto en películas como Tony Erdmann, La zona de interés o Anatomía de una caída. Ella es la implacable directora del proyecto que intenta salvar a la Tierra.
Eres un gran científico, Dr. Grace, y un gran ser humano. El mundo cuenta contigo.
El film ha tenido un presupuesto de más de $200 millones. Es el primer gran blockbuster que se estrena este año 2026 y ha funcionado muy bien en la taquilla norteamericana. Ahora se estrena en España. El título, recuerde, Proyecto Salvación.
Salvación. Entendido. ¿Quién se apuntaría a algo así?
Gotta get away from here.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Una de las primeras apuestas de Movistar Plus para esta temporada, por 100 millones, es una serie basada en el secuestro real del futbolista Kini, que conmocionó a España en los años 80. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Ocurrió en 1981, cuando el delantero del Barcelona, Kini, fue secuestrado por tres mecánicos zaragozanos asfixiados por las deudas. Su idea sonaba bien, raptar al máximo goleador de la liga y exigir un rescate de 100 millones de pesetas. Estos tres raptores desesperados son Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara, en una serie creada por Nacho García Velilla y Oriol Capel.
Kini está bien.
Quiero hablar con él.
Necesito saber que está bien.
Que mi marido...
Que le digo que está bien.
Yo vi una carta, pero estoy muy nerviosa.
Tiene que hacerse cargo, ¿eh?
Yo no sé si es su letra de él. Déjeme hablar con mi marido, por favor.
Quiero hablar con él.
¿Pero qué quiere? ¿Una prueba? ¿Quiere que le mande un dedo? ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿O un pie?
No, por favor.
Si quiere se lo mandamos por trocicos. ¿Te parece eso mejor? ¿Me creería entonces?
En plena era de los revivals, vuelve una de las comedias médicas más emblemáticas de los 2000. Scrubs es la sitcom donde conocimos a su creador, Bill Lawrence, antes de Ted Lasso. 16 años después, vuelve con una décima temporada, con una gran dosis de secuencias absurdas, sin renunciar a la nostalgia, con los mismos protagonistas, interpretados por Zach Braff, Sarah Clark y Donald Faison. Ya está en Disney+.
Esos internos necesitan que alguien haga por ellos lo que yo hice por ti.
¿Qué? Puedes hacerlo.
Le va a cortar la arteria.
No, qué va.
Tengo sangre en la cara.
Y a Filmin ha llegado La Mujer Danesa, una comedia negra dirigida por el islandés Benedict Ellingson, protagonizada por Trine Dirholm. Ella es una espía danesa que se jubila y se retira a Reykjavik en busca de una vida tranquila para dedicarse a su jardín, pero que no podrá dejar atrás sus instintos y se centra en resolver los problemas de sus vecinos. Eso sí, a su manera. Está en Filmin.
Como algunos sabéis, Dite pidió permiso para plantar un pequeño jardín en el patio. Y obtuvo la aprobación verbal de la mayoría de los vecinos. Es una de las cosas que podríamos hacer oficial si esta reunión tuviera autoridad para ello, pero por desgracia no es así.
Terminamos el cine en la SER. Gracias, Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro y Lucía Bermúdez. Volvemos la semana que viene y nos vamos con comedia española, con El Cochecito, la película de Marco Ferreri con guión de Azcona y un genial Pepe Isbert.
¿Es usted el dueño?
Sí.
Y no me da grima engañar así a un pobre hombre. ¿No ha comprendido usted que no está paralítico? ¿Que es un capricho de viejo? ¿Eh?
¡El coche es mío!
Un momento. Usted, por lo visto, es el hijo del señor, ¿no?
Sí, por desgracia.
Bien, no hace falta que levante la voz. Recuerde que está usted en mi casa. Aquí el señor paralítico no es mi cliente.
Claro.
Mire, yo creo que lo mejor... Permítame que me explique, don Carlos. Permítame. Yo creo que lo mejor es que llegue usted a un acuerdo con don Carlos. ¿Y usted quién es?
Yo, aparte de pertenecer a la familia, soy abogado lo mismo que don Carlos. Y por su bien le aconsejo que intente venirse a una solución amigable.
Eso debo tomarlo como una amenaza, ¿no?
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.